Bueno, podemos recibir ya a nuestros invitados.
Sí, sí, venga, vale, vale.
Hace ya 3 años, Ander Izaguirre publicó un libro titulado Plomo en los bolsillos, que tuvo muchísimo éxito. En este libro, Ander reunía dos de sus pasiones, la literatura y el ciclismo. Y en este viaje pasional ha encontrado a otra persona que siente la misma pasión que él por la literatura y el ciclismo, Julen Gaviria. Él, por cierto, ya escribió una novela que tenía que ver con uno de los grandes del ciclismo italiano, Gino Bartali.
El ciclismo y la literatura les ha reunido en la traducción al euskera de la novela Veruna Patrican, una novela que recoge muchas anécdotas del Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo, dicen los expertos al menos. Son anécdotas que no se conocen mucho fuera de los círculos ciclistas. Es un libro que yo creo que todo aficionado al ciclismo debería leer, pero también los que no son aficionados al ciclismo, porque al final son una serie de historias ubicadas, en este caso, en el mundo del ciclismo, pero que hablan pues del ser humano y de sus circunstancias.
Recibimos a nuestros invitados, Ander Izaguirre, Julen Gaviria, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
¿Qué dice Ander, que es aquí el protagonista?
¿Habéis venido en bici a los estudios de Radio Euskadi?
Yo iba a venir, pero tenía una comida de cumpleaños y si llego a coger la bici después de la panzada que nos hemos metido, me pillan en el antidoping.
Bueno, ¿a vosotros qué es lo que os unió primero? ¿La literatura, el ciclismo, las dos cosas? ¿Ninguna de ellas? ¿Os conocisteis por casualidad? ¿Cómo fue lo vuestro?
¿Una canción?
Sí.
No, canción, me parece que somos bastante malos en esto, pero... Vale. Bueno, yo había leído la novela de Julen, le conocía como escritor y relacionada con el ciclismo. Y la verdad es que, sí, todo esto es una historia bastante curiosa. Yo el libro Plomo en los bolsillos lo di por cerrado varias veces en los últimos años. Después lo fui actualizando cuando Armstrong confesaba sus historias, cuando publicamos ediciones nuevas. Pero de repente yo creo que el relevo más bonito en este recorrido fue un día que, bueno, pues que quedé con Julen y sus amigos a dar una vuelta en bici por Zarautz y fuimos desde Donosti y sin más fuimos a pasar el día y de pronto Julen me pasa... un capítulo traducido al euskera de Plomo en los bolsillos y me dice que se le ha cruzado un cable y que se va a poner a traducir el libro porque le apetece. Así que este arrebato lo tendrá que explicar él porque a mí me maravilló. No, yo no hubiera podido imaginar a alguien mejor para este trabajo y nada, y así pues a pedal le surgió la cosa.
No, el arrebato en realidad, bueno, pues viene de que es un libro que a mí me encantó desde el primer momento que lo leí. Un libro que... pensaba que tenía que estar en euskera y que me puse a ello, ya siendo yo traductor y esas cosas. Y bueno, luego aparte que me gusta el ciclismo un montón, pues me puse a ello aprovechando que Ander una vez me puso en su blog un capítulo entero, que es uno de los capítulos nuevos, creo que es el único, pero un capítulo nuevo que tiene esta edición. Sobre Armstrong, ¿no? Después de todos sus líos y todas sus historias, y escribió ese capítulo y lo puso en su blog para sus lectores y así. Entonces yo cogí, lo pasé a Word y ya lo traduje directamente. Entonces ya una vez hecho ese capítulo, pues bueno, le di la sorpresa a Ander y ya a partir de ahí ya todo vino rodado.
Oye, según vosotros, yo pregunto como inexperta absoluta, ¿quién es el mejor ciclista de todos los tiempos? Ander.
Bueno, el canon dice que es Eddy Merckx, ¿no? También se habla de Coppi. Lo que pasa que, bueno, como son épocas tan difíciles de comparar, yo creo que la pregunta no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en el libro se ve cómo era el Tour en las primeras décadas, que es una prueba que no es un deporte, es una prueba de supervivencia, ¿no? Como si lo montara ahora una tele para hacer un reality y decir, bueno, vamos a hacer etapas de 400 kilómetros por carreteras de tierra con bicicletas de 25 kilos, pedaleando de noche, cada uno se tiene que buscar la comida donde pueda, bajar a los pozos a buscar agua, había trampas del tipo de subirse al tren y adelantar en la carrera. Entonces, ¿cómo comparas a aquellos ciclistas con los superatletas actuales, ¿no? Bueno, sí, hay más o menos un canon, pero tampoco me interesa mucho quién fue el mejor, sino quién da mejores historias, y de estos hay muchos.
¿Julen?
No, es lo mismo prácticamente. Yo como, un poquito como referencia, el récord de la hora, creo que fue el primer récord de la hora, se puso, corrígeme Ander si me equivoco, pero no sé si fueron 35 kilómetros por hora,
sí.
Una cosa así.
Sí.
35 kilómetros por hora.
Los bueno, hacemos tú y yo, ¿no?
Los hacemos, joder, ya pagaría yo para hacerlos.
No, que sí.
Pero vamos, con una bici que es un puro hierro de no sé cuántos kilos. Bueno, el velódromo me imagino que sería más o menos digno, pero bueno, que hay que hacerlos en una hora 35 kilómetros. Y ahora, bueno, los hacen más o menos en 50 o por ahí, pero vamos, que la comparativa, si se acepta, pues es.
Oye, pero
un dato bien relevante, ¿no?
Por cierto, iba a decir que el que puso ese primer récord de la hora era un periodista y aficionado al ciclismo que fue el patrón del Tour, el que inventó el Tour. Así que, porque sabéis que el Tour es un invento de periodistas, claro.
Y que aparece, dicho sea de paso, en el libro, pero aparece en una nueva adenda, ¿no?, que tiene el libro, que es el cómic que ha hecho Pachi Gallego, que es la novedad que tiene esta séptima edición en castellano y la primera en euskera.
Por cierto, mencionaba Ander lo de que le interesan los ciclistas que tengan historia, y Gino Bartali parece que tiene una buena historia, ¿no?
Sí, bueno, Gino Bartali, yo bueno, escribí esa novela, la historia de Gino Bartali, que es historia, bueno, la novelé un poquito, la ficcioné y escribí ese libro Angoitik itsaso ikusten da, que ha tenido su trayectoria, pues ya tiene más de 10 años, ¿no? Y bueno, ahí está también. Y le ha pasado un poquito a ese libro como a plomo en los bolsillos también, ¿no? Que parecía que se quedaba ahí, pero ha seguido rodando. Y bueno, pues sí, es una historia totalmente novelable, como, bueno, como otras tantas, ¿no?, del ciclismo, que es un deporte en realidad que da mucho juego. Es pues eso. Yo creo que el ciclismo, el boxeo y el atletismo son tres deportes que surgen de necesidades bastante básicas, ¿no?, de supervivencia. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, todo el juego del mundo que quieras.
Son deportes de sufridores, ¿no?
De todos modos, los ciclistas de entonces parece que daban mejores historias que los actuales, ¿no, Ander?
Bueno, yo creo que eso es por la distancia, que para nosotros cualquier cosa de hace 100 años es bastante más llamativa. Y sí, pues nos llama la atención que llevaran vino tinto a modo de dopaje, que se subieran a trenes, que se ganaran la vida. Sí, esa, bueno, era otra sociedad y bueno, pues era una sociedad más pobre. Los ciclistas por lo menos eran gente que muchas veces competía para intentar ganar una meta volante y llevarse unos francos de premio y comprarse la comida del día siguiente. Entonces, bueno, todas esas aventuras, por supuesto, que nos parecen mucho más emocionantes que, bueno, que una simple crónica deportiva de hoy en día de quién es el mejor sprinter o el mejor escalador.
A mí me ha sorprendido que no mencionéis Anquetil, ¿no? Pero bueno, va.
Está.
No, que no mencionéis en la conversación, en el libro, por
sí,
supuesto.
Y está ahí reivindicado, ¿eh? Porque Anquetil tuvo cierta fama de como era un corredor muy calculador, muy frío, y ganaba todos los tours. Los franceses le abucheaban porque siempre ganaba Pulidor, que era el pobre hombre campesino de familia pobre que siempre quedaba segundo, siempre le pillaba una moto, tenía un pinchazo, y Anquetil ganaba todo y tenía mala prensa. Y él era un enorme sufridor, y él tiene unas historias que están en el libro de pasarlo muy mal, de jugarse la vida en los descensos, de tener desfallecimientos terribles. Y bueno, como era tan elegante y tan fino, pues la gente no se lo reconocía, pero a mí me parece un ciclista muy reivindicable. Y como fue luego Indurain, que fue un poco una historia parecida, ¿no? Era tan, tan perfecto que a veces aquí pues porque era nuestro y tal, pero fuera de aquí la gente le tenía un poco es un ciclista un poco frío, los franceses le criticaban mucho, y bueno, creo que tiene otro tipo de mérito.
De todas formas, la épica es verdad que necesita distancia, pero también buscándola hoy en día pues la encuentras, ¿no? Y de hecho Ander ha encontrado una pizca de épica, y aparece en el libro en la figura de Van Sevenant, que es un ciclista que ha estado luchando por quedar el último, ¿no? Bueno, no es que hubiera estado luchando por quedar el último, iba el último, y entonces en las últimas etapas, pues bueno, pues si alguien le aparecía que quería arrebatarle ese título, pues bueno, él lo defendía, ¿no? Entonces hay una escena muy buena que, bueno, están en la última etapa del Tour, dándole vueltas ahí a los Campos Elíseos y tal, y un corredor se empieza a quedar rezagado para conquistar ese farolillo rojo, y bueno, a Sevenant luchando ahí en un duelo de caracoles a ver quién llega al último. Esa mirada, ¿no?, también de Ander, y la mirada del escritor, al fin y al cabo, ¿no?, que es lo que
es que
aporta.
Hay un problema, que el Tour en los últimos años, con todos los escándalos que ha habido, los ganadores nos hacen desconfiar, y yo, al escribir los capítulos de los últimos años del Tour, realmente no sabía muy bien, voy a escribir las victorias de Contador o de Schleck, no me inspiraban mucho, ¿no? Y de repente encuentras un belga que está obsesionado en que su única manera de pasar la historia es que va a ser el primero en la historia, que queda 3 años seguidos en última posición, y como ha contado Julen, él consiguió ser último la tercera vez, dejándose llevar, y bueno, es un ciclista que ha entrado en la historia del Tour pedaleando lo más despacio posible, y eso ha pasado en el siglo XXI, ¿no? O sea que bueno, todavía siempre hay un rincón para una historia.
Parece que el ciclismo sí tiene ese punto de atracción para los escritores, ¿no? Porque permite cierta épica. No sé, nos acordamos ahora de que hay un poema de Bernardo Achaga que Rupert Ordorica musicó, que hablaba de la muerte de Tom Simpson, pero decía que era en el Aubisc, y parece que no fue así, ¿no?
Sí, fue en el Mont Ventoux, sí, que donde es un episodio muy dramático. Yo diría, es cierto lo de la épica, pero yo creo que yo intenté por lo menos en el libro que cambiar un poco también de registro, porque a mí a veces me resultaba un poco cargante todos estos libros hiperépicos, sufridos, y hay capítulos así en el libro, pero luego hay episodios que a mí me parecen cómicos, otros que son muy trágicos. Creo que esa variedad de géneros es la variedad de la vida y que está en el Tour, ¿no? Y puedes hablar del primer vasco que fue al Tour, que fue en bici desde Bilbao a París hace 100 años para participar, o puedes hablar de Valcoviá, que es uno de mis personajes favoritos porque es un ciclista de tercera clase que gana el Tour un poco con suerte, un poco tal, y la gente se le echa encima porque no creen que no se lo merece, y el hombre está amargado y abandona el ciclismo y no quiere saber nada, se arrepiente de haber ganado el Tour. O sea, hay una mezcla de historias que creo que va más, la épica es lo que se dice siempre, pero creo que hay mucha más variedad.
Incluso la presencia del propio autor como personaje prácticamente del libro, ¿no? En el último capítulo, donde Ander cuenta sus batallitas de cómo dejó el ciclismo. Sí.
Uh-huh. O sea que esto sería un poco autoficción.
No, eso fue una cosa un poco rara, porque eso en las primeras ediciones no estaba, pero yo publiqué un texto en mi blog que se llamaba Así deja el ciclismo, y era un poco para reírme de mi último año como ciclista con 20 años, que pasé bastante miseria. Y se ve que a la gente le gusta que te rías de ti mismo y de tus ridículos. Entonces funcionó muy bien y dijimos, oye, pues vamos a meterlo como epílogo un poco. Y yo me di cuenta que, claro, yo como ciclista pues no pude ser lo que quise ser. Nunca pude correr un Tour, por supuesto. Y dije, bueno, pues mira, mi posibilidad como escritor puedes hacer eso. Ya que no he podido ser ciclista, escribo un libro sobre la historia del Tour y me meto yo con un par de narices, ¿no? Entonces estoy en un libro sobre la historia del Tour, he conseguido meterme, que me parece que es tener bastante morro.
Bueno, en descargo de Bernardo Achaga, digamos que sabía que era el momento, pero que por cuestión de métrica y de rima le quedaba mejor el Obisk.
Yo he oído esa explicación, no sé si creérmela, ¿eh?
No,
Julen,
yo recuerdo
no sé
que
qué
me
piensas.
La dijo a mí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, yo le he oído esa explicación, pero no sé yo, ¿eh?
Hombre, queda bonito y da para ir a rellenar unos cuantos minutos de radio, así que bueno.
Oye, habéis mencionado que en la última edición de castellano y en la primera de euskera hay un cómic. Uh-huh. ¿Esto cómo se os ocurrió?
Bueno, esto fue también...
Pachi también es ciclista.
Sí, ese anda a la par de Ander y un poquito mejor que yo, ahí andamos. No, pues esto fue que fui con mis hijas a ver la clásica de San Sebastián y a Jaizkibel, y en una de estas pasó un ciclista. Yo estaba en la cuneta, ¿no? Y se me queda ahí un ciclista mirando, opa, Yule, no sé qué, y yo, joder, ¿quién eres? No te conocía, estaba ahí totalmente tuneado, ¿no? Y se quitó las gafas y esto, y era Pachi. Empezamos a hablar, le conté que estaba traduciendo el libro y me dijo que desde hace bastante tiempo tenía esta idea de hacer un cómic con el libro, y nos metimos ahí de lleno. Bueno, yo ya estaba metido de lleno y él también se metió, ¿no? Los de la editorial que se han portado de cine, siendo una editorial de Madrid, que saquen una edición en euskera, que encima te permitan sacar un cómic ahí como desplegable, pues bueno, es un auténtico lujo.
Oye, la próxima vez que salgamos a una vuelta en bici, a ver si encontramos un director de cine o algo que se anime y hacemos la película también.
Tenéis que hacer que las casualidades ocurran, ¿no? Quiero decir que igual estaría bien que quedéis con el director del cine. y os encontréis con él en el camino.
Bueno, o hacemos muchos kilómetros y acabará apareciendo alguien, ¿no? El azar se le llama también.
Bueno, antes hablábamos de Bartali y no hemos explicado que en realidad él tuvo una competencia con Fausto Coppi, pero que fue una competencia llevada a la caballerosidad, ¿no? Y por una parte se habla siempre de lo duro que es el ciclismo y por otra parte se habla también de los caballeros de la ruta. No sé si las dos cosas siguen siendo ciertas. Si sigue siendo duro y si ahora no se hace cualquier cosa por ganar, ¿no? Como se comportaron estos dos clásicos, ¿no?
Uf, pues no sé, como para decirte tanto, no sé. Que será duro, seguro que es duro, eso seguro. Su época, hombre, era diferente, estaban ahí en guerra y la sociedad dividida y, bueno, ya sabes que en una sociedad así, en un régimen dictatorial, pues bueno, pues siempre se necesitan héroes, caras visibles de, bueno, pues eso, para representar a cada uno de los bandos, y yo creo que Bartali fue un poquito, no sé si manipulado, igual no es esa la palabra, pero sí utilizado para representar a todo lo que era Italia, la Italia de Mussolini en aquella época, de puertas afuera, ¿no? Un poquito la cara bonita, ¿no? Y esos héroes y tal. Y Coppi era lo opuesto. Luego, pues sí, en la carretera pues se llevaban bien. Está la foto mítica de ese bidón que se pasan uno a otro. Y bueno, eso queda ahí. Hoy en día...
Pero pues, Bartali no era lo que parecía.
Hombre, Bartali luego tiene esa cara B, que es lo que decía antes de la historia, ¿no? Que es historia que ayudó a 800 judíos, ¿no? Ese es el titular, más o menos. Y bueno, lo que llevé yo a la novela y un poquito desmitifiqué también, ¿no? Porque es como el ciclismo mismo, ¿no? No sé, Contador va a ganar este giro, si es que lo gana. Pero lo gana él, pero lo gana gracias a otros 8 corredores que tienen en su equipo. Entonces, yo en la novela un poquito lo que hacía era crear esos 8 otros corredores en forma de gente de su pueblo que también ayudaron a 800 judíos a salvarse, que no fue solo Bartali, ¿no? Uh-huh. Bueno, me he desviado un poquito de la historia.
No, era si seguía la gente siendo caballerosa o ya no tanto, iban a ganar caiga quien caiga, o si es duro el...
A ver, Ander.
Yo diría que hay de todo, ¿no? Y que en eso está la gracia. Yo, al escribir las historias del Tour, a veces, si el escritor es muy, muy hincha del ciclismo, pues tiende a ponerlo todo bonito, pero yo creo que no se puede hablar de la historia del ciclismo como unas vidas de santos, ¿no? Todos maravillosos y épicos y caballerosos. Siempre ha habido trampas, siempre ha habido dopajes, siempre ha habido traiciones, pues porque es un reflejo de la vida. Siempre que hay competición, pues... Y en eso también ha habido episodios nobles y hasta emocionantes, de ayudas entre rivales, de respeto, bueno, reconocimiento. Por ejemplo, a mí me parece muy bonito y es muy bastante actual, digamos, de los últimos tiempos, la carta que escribió Claudio Chiappucci cuando se retiró. Le escribió una carta a Indurain para agradecerle que hubiera sido un rival tan fuerte. Dijo, si a mí me obligaste a correr de una manera espectacular, a atacarte desde lejos, la gente me ha querido por eso, yo lo hacía porque tú estabas enfrente y yo no tenía otra manera de hacerlo. Entonces, gracias a ti me ha querido la gente. Entonces, bueno, pues eso... En un mundo de deporte profesional, pues no sé, que haya un hueco para que alguien tenga un arrebato así, claro que existe, ¿no? Pero bueno, existe de todo, ya digo, o sea, creo que no se puede ser maniqueo y también a veces hay gente muy, muy aficionada que te reprocha que hables de asuntos turbios que ha habido alrededor del ciclismo, bueno, pero es que hay en el ciclismo y hay en todos los ámbitos y, por ejemplo, a mí Armstrong me parece un personaje interesantísimo porque tuvo unos grandes destellos muy luminosos y luego unas sombras muy negras, ¿no? Entonces me parece que es un personaje narrativamente fascinante. Luego unos le pueden odiar, otros le admiraban más en su tiempo, pero en esos claroscuros está la vida, ¿no?
Bueno, ya os veo escribiendo más libros, os veo lanzaos. Por cierto, vosotros sois de los que hacen la quebrantahuesos o se van a hacer o se van a repetir etapas del Tour a los Alpes o
no. Nosotros vamos subimos ahí a la plaza de ahí. No.
Bueno,
nos gusta andar en bici, creo que los dos. Bueno, Julen no lo ha dicho, pero él fue a una traducción de su novela al holandés y se fue en bici de Guernica a Ámsterdam a presentarla.
Que me lió precisamente Ander.
No, yo te... yo te dije a que no lo haces y tú fuiste.
Claro, claro, no hay nada que nos arrastre más que una buena apuesta. Julen Gaviria, Ander Izaguirre, muchas gracias por pasaros por ahí. Y nada, que como decía antes Julen, este libro y el otro sigan todavía la ruta, que carretera hay mucha y lo importante es que sigan ahí todavía con la bicicleta puesta en pie. Nada, hasta la próxima.
Muy bien, saludos.
Abur. Abur.